Ay, suspiremos, doctor Giovanni Bojanini. Bienvenido. Y con este aplauso te recibimos aquí en Mujeres W.
Gracias.
Bienvenido.
Y yo muy contento de hacer parte de este grupo. Además, que la polémica ha estado divina. Yo creo que es el día a día de un dermatólogo. Y me gusta todo lo que han, todas las posiciones que han tenido, me parece que son muy válidas. Y para comenzarles el tema, comenzamos a envejecer a partir de los 25 años.
Imagínate. ¿Qué es lo que pasa en
el cuerpo? O sea, ya estamos viejísimas aquí.
Sí. Para que uno pueda decir que empieza a envejecer a los 25,
o sea,
aproximadamente.
Nosotros vamos en una curva ascendente de los 0 a los 25. Y de los 25 ya viene una meseta y lentamente, por décadas, vamos perdiendo todo en valores hormonales. O sea, el envejecimiento no es de la piel o lo que ustedes ven en arrugas. No es la misma testosterona, por ejemplo, que tiene un tipo a los 40 que lo que tiene a los 20. Entonces, quiero que enfoquemos que estar bien es importante por fuera y por dentro. Bien. Y un punto de los que les oía para que ustedes sigan haciéndome preguntas, es la belleza es fácil, pero estoy de acuerdo con ustedes en que hay que escoger un profesional, y en Colombia hay muy buenos profesionales porque los colombianos somos muy vanidosos. Pero el punto a lo que lo quiero llevar, hacer estética es, véanlo así, es restaurar lo que vamos perdiendo con los años, o sea que siempre te vas a ver natural. Y obviamente uh-huh. Están las exuberancias, los senos de 400, la boca de locura y la exageración, pero eso no es lo que... Primero, no lo debe permitir un buen especialista, porque es, a la hora de la verdad, mi imagen son ustedes. Si las dejo boconas y horribles, esa es mi imagen. Si las dejo pomulonas y horribles...
Pomulonas. Ay, esa es la palabra.
Entonces, es que Rochi, ¿quién te hizo la boca como para no ir?
Pero cuando...
¿Cierto? Sí.
Ese es el punto.
De acuerdo.
Entonces, belleza es restaurar lo que vamos perdiendo con los años. Y obviamente, si tenemos una niña que no tiene senitos y eso le preocupa, pues obviamente que esa cirugía de aumento es válida. Pero de resto, el que se guíe por este concepto siempre va a tener resultados naturales.
Doctor Bojanini, tengo tantos mensajes en este momento en el chat. Dice que, ahora entiendo por qué no estaba hoy en el consultorio. Con razón, que le mando un saludo muy grande. Bueno, todas las clientes empezaron a aparecer, amigas mías.
Eso
ahora
está muy bien.
Ya estoy entendiendo ahora por qué Lorena
Pulesio.
Pasando
rico
ya
con las mujeres W.
A varias aquí, mujeres W.
Lore, te veo mañana.
Sí. Que Lore, que tranquila, que no se cancela, solo que se aplaza. Doctor Bojanini, a propósito del tema de la naturalidad, lo más naturales posibles, porque creo que al final es el gran ejercicio y es el reto también tan grande que tienen ustedes como profesionales y nosotros como pacientes en esa, no sé si es una carrera, no sé qué pasa, es una carrera contra el tiempo, es algo que nos está dejando las redes sociales, pero que uno sí tiene que hacer un pare, un alto en el camino, revisar y de la mano de ustedes, pues continuar. Entonces, en ese ámbito de la naturalidad, han aparecido también muchas otras cosas que nos dicen que podemos hacer sin necesidad, creen muchos, de ir donde el especialista. Un ejemplo para que lo desmitifiquemos y digamos si sirve o no sirve. En la noche, hielo. Eso lo hace una mujer W, que es Yoriel, que nos tiene obsesionadas, que cojamos hielo y que nos pongamos hielo todas las noches, que es que ella la tiene en la piel divina. ¿Eso sirve o no sirve, doctor Bojanini?
Mitos.
Entonces, exacto.
En realidad,
primer mito, el hielo no funciona.
Y más, y si las personas son blancas, que sus vasos son muy, como te digo, sensibles, pasar de frío a calor va dilatándolos un poco. Entonces, obviamente, la persona que con hielo y sin hielo seguramente se va a ver bien, pero ojo, porque nosotros usamos el hielo para quemar, ¿no? Entonces también tienen que tener cuidado. Nosotros usamos la crioterapia, usar baja temperatura y quemamos manchas, verrugas. Entonces, ojo con el hielo, porque en realidad es más mito que efectividad.
Yo que me iba emocionando porque yo no me pongo el hielo como tal, pero sí el roloncito ese que meto en el congelador frío helado y yo bien blanquita. O sea, a mí no me funciona.
No,
¿o
te
sí?
Funciona. ¿No? No, y esos cambios bruscos de temperatura, de frío a calor, van dilatando los vasos. Esa persona con todo blanco tiene tendencia a la rosácea. Sí. Así que por favor no me usen de frío a calor, porque eso, de hecho, el frío los cierra y el calor los dilatas. Entonces van alterando el comportamiento vascular de la piel y la verdad no tiene ninguna función en laxitud ni en la textura de la piel.
Sí, doctor, ahorita antes de la pregunta de Cami, que sé que tiene muchas, ahorita usted mencionaba que desde los 25 empezamos a envejecer, pero entonces cuando uno ya empieza tarde, digamos que uno empieza a los 40, a los 35, a decir, oiga, como que me está saliendo una arruga, ya es tarde. ¿Eh? Las mujeres deberían entonces empezar, y los hombres también, con anterioridad, ¿a qué edad? ¿A los 20? ¿A cuidarse la piel?
Esa es una pregunta de verdad que es bien interesante. Mire, no se dejen crear necesidades. Uh-huh. Eso porque muchos, hay médicos éticos que te evalúan y bien, pero vas por la ceja y te quiere operar la oreja. ¿Eh? Entonces, no. Comenzamos a envejecer a los 25, pero hay una parte genética. Hay gente que envejece muy precoz. Hay arrugas que no son de envejecimiento. Por eso ustedes pueden ver que yo puedo aplicar toxina botulínica en una paciente de 21 años, pero porque ya tiene un machetazo en el ceño y una de 40 que ni siquiera se le está insinuando el ceño. Y sí, eso
como
es
como Adri, que no tiene nada, no y tiene yo, nada. Yo ya tengo acá el ceño.
Exactamente.
Fruncido.
No importa quién es menor o quién es mayor. Entonces, cuando ya
yo soy menor.
Cuando ya ustedes ven que esa persona a los 20 y 21 estaba demorada para ponerse la toxina botulínica, pero esa de 35, que no tenía ni las líneas de la frente, ni del ceño, o las patas de gallina, no lo necesitaba. Entonces, hay arrugas que no tienen que ver con la edad, primero. Bien, la edad tampoco es categórica. Mire, una persona que fuma, una persona que se asolea en forma crónica y sin cuidado, tiene un envejecimiento seguramente a los 30 que no va a tener una persona que recibe el sol necesario, que no fuma, que se alimenta bien. Seguramente esa a los 30 va a estar muy arrugada y la de la misma edad va a llegar a los 40 sin las arrugas de la anterior. Entonces, miren que no solo es edad. Y lo otro que quiero que tengan en cuenta para este tremendo programa, que me fascina estar con Mujeres W.
Gracias.
Es que se nos vino un problema. Cuando yo comencé a estudiar medicina, que además comencé muy joven, no vayan a sacar cuenta, el promedio de vida era 60 años y resulta que ahora es 90. Por favor, ahora tenemos de los 60 a los 90 y queremos llegar dignamente bien, estéticamente bien y sanos. Tener un poquito de cuidado en la estética, miren, también conlleva a estar saludable. Miren, si tú estás gorda, vas a vivir, pero seguramente vas a tener más problemas cardíacos, más problemas de rodilla, de cadera, que si tienes un poquito de vanidad y estás en un peso ideal. No fumar te va a hacer menos arruga, pero menos cáncer de pulmón, generalmente va a estar. La persona que se alimenta bien va a tener, la que hace un ejercicio bien, va a estar mucho más joven y a la vez más sana, y estamos hablando de cosas básicas. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento tienen una vejez precoz.
Sí, claro.
Están en constante falta de oxígeno. Entonces ustedes ven que nuestros deportistas que están siempre a tope, tienen un envejecimiento precoz.
Sí, doctor, yo últimamente he escuchado hablar mucho sobre el ácido hialurónico. Muchas personas hablan de sus bondades, pero también he escuchado que lo satanizan. ¿Cree que ha sido satanizado injustamente?
Sí, es que hace 10 años hubo un concepto estético a nivel mundial que fue un desastre. Que la flacidez de piel la podíamos combatir inflando la cara. Y comenzaron a ver esas caras de colchón, esa cara abotagada. Entonces, claro, no se veía arrugada, pero se veía inflada. Fue un desastre de la estética. Si el ácido hialurónico lo sabes usar, y vuelvo a decir, si me tomo una foto y digo, oye, pero tengo hundido este pómulo, que lo restauro, es normal. Se me hundió demasiado el surco. Oye, se me desaparecieron los labios. Hacer labio es lo más lindo que hay, es volver a ponerte el labio que tú has tenido. Entonces, el ácido hialurónico es fundamental, es una herramienta bien utilizada, divina. pero no inflando cara, por favor.
Bueno, doctor, ya tenemos muchísimas preguntas, vamos a hacerle unas consultas. Obviamente tenemos que aprovechar el tiempo acá fuera de micrófono. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con el doctor Bojani. Y continuamos con el doctor Giovanni Bojanini, dermatólogo colombiano, pionero en la regeneración capilar y lo que nos encanta, el rejuvenecimiento. Y bueno, doctor, ahorita Cami con K te preguntaba sobre... el ácido hialurónico, que entonces ahora en todos los productos vemos este tipo de sustancia, pero ¿qué certeza tiene un médico que sí está aplicando eso? Porque el médico no es el que va y compra el producto, el producto le llega al dermatólogo. ¿Cómo hacen ustedes para que no se les filtren productos que realmente no contienen esto y que de pronto pueden tener sustancias que pueden ser nocivas para la salud?
Bueno, eso es importantísimo y... en realidad, la venta de estos productos se hacen por multinacionales famosas a nivel mundial. Y los productos todos tienen FDA e INVIMA. Entonces uno está tranquilo, no te viene, no es cualquier persona en la que nos ofrece el producto, ¿no? Las toxinas botulínicas generalmente, las más importantes son de multinacionales y los principales ácidos hialurónicos son de unas multinacionales muy serias. O sea que en esa parte no nos daría miedo. Es importante que el paciente escoja un médico ideal. ¿Sí? Un médico que sepa, si es dermatólogo, que esté en la Sociedad de Dermatología, si es cirujano plástico, en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Si es un médico estético, que sea un médico estético, que ahí tengo muy buenos amigos estéticos que son maravillosamente buenos. Entonces, importante escoger el médico. Y un consejo fundamental, el paciente tiene derechos. El paciente me tiene que pedir a mí, me puede pedir a mí, doctor, ¿qué hialurónico me va a poner? Uh-huh. Y yo tengo la obligación de abrírselo delante de él y darle la marca. Y eso nos hace sentir mucho más seguro, el paciente tiene más confianza de qué le están poniendo. A mí me gusta cuando el paciente, ¿quién te vio, fulano? ¿Qué te puso? Y algo me puso, no. El paciente tiene que exigir la marca de lo que le pusieron y estando un buen médico no va a tener problema.
Doctor, ¿qué consejo le darías a alguien que siente que su apariencia define su valor?
Lamentablemente hoy tu apariencia... Miren, aparte de que tengo mujeres inteligentes, te aseguro que las necesitamos en televisión si tenemos que ver espectacularmente bien. Hoy te cogen una hoja de vida y tu apariencia es importante. Sí. Parece mentira. Tú puedes poner hoja de vida con el mismo con contenido de especialidades y tu apariencia hoy, si te ven calvo, gordo, dejado, te aseguro que la aceptación es mayor en las personas que tienen una fisonomía. Entonces, miren que ser vanidoso dentro de la normalidad es bueno en el aspecto laboral, en el aspecto social. Qué bueno cuando te dicen, te ves muy joven. ¿Qué estás haciendo? Generalmente, el impacto a nivel sentimental, pues a los feitos le va más difícil que a los más bonitos, hombre. Pero no es todo belleza.
Pero los feitos tienen una labia más buena.
Buena que sí. No, yo no lo baso todo en la estética. Pero tener una apariencia sana y agradable es buena. No tenemos que ser bonitos, sino todo el mundo viviría en un quirófano y solo los bonitos tendrían. No, cuando yo hablo de un cuidado, qué chévere que tengas un pelo sano, qué chévere que te veas. Que tu cuerpo tenga salud, respire salud. Hay mujeres que no tienen que estar rayadas y se ven muy hermosas y sanas y atléticas, y eso me gusta. Entonces yo digo que la belleza es integral, es verla por dentro, es verla por fuera, pero hoy lamentablemente el 60% de las mujeres en Colombia tienen una cirugía antes de los 18. ¿Será que lo consideran importante?
Doctor, y actualmente, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos para rejuvenecer la piel, por ejemplo?
Bueno, para rejuvenecer la piel tenemos de todo. Miren, la verdad es que tratamos de llegar... Yo soy un cirujano frustrado. O sea, el paciente para mí quirúrgico tiene que ir a un buen cirujano plástico que le va a obtener, o si es nariz o plástico facial, un otorrino plástico facial... que tengo muy buenos colegas en ese aspecto. Pero en el cuidado de la piel, si lo comenzamos a hacer desde muy joven, vamos a llegar muy lejos a la cirugía. Eso es bueno. Entonces, hay desde láseres, radiofrecuencia y ultrasonido. Hay desde protectores por dentro y por fuera. Y hay sustancias que siempre están estimulando a la piel a que cierren los poros, a que haya un color homogéneo, a que tenga una textura sana, fresca, lisa, brillante, natural. Bien, dentro de la aparatología, dependiendo de la arruga, vamos a usar aparatologías diferentes. En la flacidez, el aparato más importante que tenemos, el más efectivo, se llama, es el ultrasonido. Ulterapi es el que más se usa en Colombia y es el que más profundo penetra la piel y llega a contraer la parte de muscular, haciendo contracción. Si calentamos la piel se defiende y se contrae, forma colágeno. Estamos hablando de que estamos buscando tensión sin siquiera un inyectable. Entonces, si tu piel está manchada o roja, tenemos aparatología que mejora la rojez y la pigmentación. O sea que tenemos lo que tenemos son herramientas inyectable y de aparatología para tener una piel divina, sana, sin cambiar tu expresión, por decirlo así, o tu cara.
Ay, no, que Rochi nos vuelva a hacer la pregunta del comienzo. Yo ya cambié de opinión.
ahora sí se quiere hacer cosita.
Todo lo que el doctor Bojanini diga, sí, señor, aquí estoy.
Y a la otra semana con los labios más.
Así
bueno, no, tú tienes una boca divina y mira qué quiero.
Para, mejor dicho, ahora está creidísima, Paula.
¿Por qué la boca de Pauli es divina? Porque su labio superior tiene un arco de cupido divino y porque su labio inferior está del tamaño adecuado. Hacer boca es que cuando Pauli no tenga esa boca, se la pongo igual. Eso es hacer boca. No coger a Pauli, una mujer joven, y ponerle la boca que no tuvo a los 15.
Total. No, bueno, y uno acá que tiene lindo, para ver si nos suben el ego también.
Le voy a decir una cosa. Ustedes dos, que las estoy viendo de frente, son el peor negocio que llegaría a mi consultorio.
¡Uy, qué piropo, doctor!
No, necesito que me manden a sus amigas feas.
Ay, no. Doctor, por favor, hasta Adriana se puso roja.
No, Adri, absolutamente natural. Adri, absolutamente natural. Cami, los negros no nos arrugamos, mi amor. No todo lo del negro es robado. Entonces, obviamente, ¿qué consejo yo? Las pieles blancas tengo que cuidarlas más que los morenos, porque son pieles más delgadas. Entonces, es bueno hablar de una... El famoso término skin care, que es el cuidado de piel que debe tener una mujer, es muy sencillo: limpiadora, hidratante, protector, después de los 30 un contorno de ojo y, oye, me adelgacé demasiado, me siento un poquito flácida, comenzamos con nuestra aparatología, me siento deshidratada, hay productos naturales para hidratar, si me estoy manchando, me estoy brotando, hay todos los tratamientos para desmanchar. O para, parece mentira. ¿Y por qué les menciono esto? Porque veo más acné después de los 30 que a los 13.
Imagínense. Doctor.
En la pubertad.
No, es que hay de todo. Y es que acá el tibo me decía, pero ok, está bien todo eso de lo que nos está hablando el doctor Bojanini. Pero ¿por qué llega un punto en donde las mujeres ya empiezan como a transformarse, se ven inflamadas? O sea, aquí, ¿qué papel tiene tanto el especialista como la mujer?
Eso es la pregunta de hoy, buenísima. Primero, la gente en su afán, miren, en su afán de verse bien, se enferma. Y es como
¿mentalmente?
Mentalmente. Uh-huh. Y es como el anoréxico. El paciente con anorexia está envejecido.
Sí, las obsesiones
acabado,
que hay por la presión social.
Y ese paciente se ve gordo, ¿ah? Y sigue dejando de comer, a pesar que todo el mundo dice, ¿qué te pasó? Estás acabado, estás acabada, estás desnutrida. Y se ve gorda.
Sí.
En la estética ocurre igual. Tú dices, ¿cómo no se va a dar cuenta que tiene la cara como una panocha? Pues no se da cuenta. Quiere seguir inflándose. Pero ahí es donde está el médico.
Y que será costeño.
Como una panocha. Ay, doctor, acá no podemos dejar pasar eso.
Sí. Pero miren esto. El médico también cae en el error. Cuando el médico, su función es simplemente cobrar y no ve más allá, él le dice que sí a todo, pero no lo está haciendo bien. Porque al final, vuelvo a la frase con la que comencé en esta reunión. Al final, yo quiero que ustedes tres sean mi imagen, porque están divinas y naturales. Pero con cara de colchón, no quiero que sean mi imagen.
¡Ay, doctor!
Ustedes, entonces que te digan, ustedes conocen...
Sí,
ustedes conocen la... Entonces comienzas tú a ver, ¿viste la boca que haría Bojanini? Sería un desastre. nadie iría, porque, y es más, si muchas veces nos llegan esos pacientes exuberantes al consultorio y me entra todo el mundo después, doctor, dígame que usted no hizo eso, y yo le digo, no, aquí llega todo el mundo y yo no le pruebo.
Porque hay unas que llegan también al rescate. Y antes aquí de Adri, Doc, me queda una duda, y esa inyección tras inyección tras inyección, ¿no puede generar algún problema de salud a la mujer?
Entre más inyectes, deformo la cara desde el punto de vista estético, pero ojo, porque inyectar a veces puedes tener complicaciones, ¿no? Esos volúmenes grandes pueden perforar un vaso, obstruir un vaso y producir necrosis del área tratada. Entonces hay que tener cuidado, porque entre más cantidad te inyectes, existe más riesgo de tener efectos colaterales por el mismo, en el caso del ácido hialurónico. Bien manejado, es una herramienta súper segura.
Doctor, hablemos ahora del pelo, que no hemos hablado del pelo. ¿Cuáles son los mitos más comunes de la calvicie, los tratamientos capilares que haces tú maravillosos?
Miren que ese es un tema que espero, voy a darle solo un abreboca para que me vuelvan a invitar. Entonces, hoy, curiosamente, de 10 mujeres, porque esto es Mujeres W, de 10 mujeres, 3 son calvas. 30% de la... nos estamos quedando calvos.
La alopecia.
Y yo... puede ser de comienzo, de entre los 20 a 30 o después de los 50. Cójanme esa información. 30%. Que la mujer tiene una forma más de ir escondiéndola hasta que ya no la va a poder esconder. El adelgazamiento del pelo es el primer síntoma. Grasitud en la raíz del pelo y después comienzan de último los espacios. Entonces, cuando ya sientan que tiene una caída exagerada, más de 120 pelos diarios, con adelgazamiento del pelo y grasitud en la raíz, son tips que tienen que ir a consultar antes de que aparezcan los espacios. Nadie debería ser calvo, aunque si consulta, ¿no? Pero cada día hay más calvos.
Doctor, usted ha hablado, por ejemplo, del adelgazamiento del pelo. ¿Qué tan cierto es que la queratina ayuda a eso?
No, eso es un... las queratinas hicieron un desastre cuando traían esa concentración de formaldehído, de formol tan alta, que acababa el pelo, producía caída del cabello, destrozaba el pelo, horquilla, resequedad, el pelo de alambre. Pero las queratinas de hoy, que tienen más aminoácidos, se pueden utilizar y no me van a tumbar ni adelgazar el pelo.
Sí, doctor, aquí en la W estamos llenas de calvos, principalmente. La mayoría son calvos. Pero, ¿cuál es la...? O sea, cuando uno ve a una persona que está completamente calva, ¿qué podría inferir de su estado de salud? ¿O es un envejecimiento temprano o simplemente es genético? Hablemos un poquito de por qué se da.
Eso también, Pauli, es importante. Mire, en la mujer... hay que descartar, comencé por las mujeres, porque prioridad mujeres. Siempre que una mujer tiene caída del cabello y adelgazamiento, hay que descartarle problemas ováricos, problemas tiroideos, básicamente lo más importante. Si de eso está bien, es genético. Es genético siempre y cuando sea la alopecia de patrón femenino genética. En el hombre, no hay que pedirle exámenes, porque de dos hombres a los 50 años... uno es calvo, por Dios. De dos, uno, el 50%. Ahora, como se trata de dar cosas curiosas, se ha encontrado que los pacientes con coronilla tenemos más riesgo de enfermedad cardíaca que los que no tienen coronilla. ¿Qué cosa? Wow. Pero no hay una causa-efecto, sino en estadística existe más problemas cardíacos en los pacientes con coronilla. Interesante, ¿no?
Sí, doctor. Doctor, por ejemplo, usted ahorita estaba hablando de la cirugía y que usted era un cirujano frustrado. ¿En qué momento fue que usted dijo, bueno, me voy a enfocar en el cuidado del cabello? Porque creo que fue por una experiencia personal, ¿no?
Sí, no, primero, papá calvo, yo los he negado. Si Pedro negó a Jesús 3 veces, yo he negado a mi papá y a mi pobre hermano, que mi hermano menor tiene una calvicie... 7, la más, desde los 23 años, y mi papá no tengo, de uso de razón, siempre fue calvo. Somos árabes con mucha agresividad de calvicie. Entonces, y yo me comienzo a quedar calvo a los 27, tengo un grado de calvicie, y mi explicación de la calvicie cuando me gradué de 27 años de dermatólogo, era que no había tratamiento. Y hoy digo que nadie debería ser calvo si consulta a tiempo, pero ese pelón no va a recuperar el 100% de los pelos. Y la anécdota era, yo me acuerdo que si ustedes me dicen el motivo de inspiración mío para la calvicie, aparte de yo ser calvo, fue una mujer, una adolescente, 17 años, y me lloraba con una calvicie muy severa, y me acuerdo que no existía ni el internet. Y yo le decía, pero espérate, que lo que no te, tratemos de que no avance, pero esto, el mundo se mueve y se mueve y se mueve, y lo que no tengo hoy lo vamos a tener mañana. Yo diría que ese fenómeno, ese caso preciso lo recuerdo, porque eso fue lo que me llevó a hacer las primeras fórmulas de pelo y a ir un poquito más del pelo. Al final, un hombre, como digo yo, lo pudiera aceptar. Ya mi papá calvo, hermano calvo, pues yo esperaba calvicie. Los 8 pelos que tengo hoy es después de 30 años de intentar que no se caiga.
Bueno, ya nos estamos acercando justamente a los implantes capilares para hablar aquí en Mujeres W. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero recuerden que hasta ahora estamos con el doctor Bojanini, dermatólogo. ¿Será que la gente sí está diciendo la verdad, muchachas?
Sí, todas nos quedamos 50, con los que dicen, ¿no?, que no.
Sí, exacto, sí, digan la verdad.
Bueno, puede ser.
Puede ser. Bueno, doctor, los implantes capilares, ¿qué tan buenos son? ¿Si le pueden solucionar de pronto ese problema a los calvos, a las mujeres que también están sufriendo de alopecia? ¿Qué tan bueno es?
Los microinjertos hoy son el procedimiento estético más practicado en el mundo. Y cambiaron, y esta razón, la razón de esto, es porque cambiaron dos cosas. Primero, había una cicatriz, ya no se corta la cabeza. Y ponían 8 pelos en el mismo sitio, dando la apariencia en pelo de muñeca. Así es el signo médico. Y ahora se pone de uno en uno. Es indistinguible del original. Esa técnica, que se llama FUE, la diseñaron los griegos. Y comienza Turquía, por el bajo precio, a que toda Europa se haga microinjertos en Turquía. La técnica que hacemos en Colombia es la misma técnica. Obviamente, para los latinos, viajar a Turquía es un exabrupto desde el punto de vista económico, porque digamos que allá operan técnicas y es barato para el europeo. Pero para ir uno nada más viajando a Estambul, se gastó la cirugía. Pero el 90, esta estadística es importante. A mí me gustan las estadísticas. De 100 mujeres, solo 10 tienen zona donadora, pobres mujeres. Por eso a la mujer hay que tratarla médicamente urgente. O sea, su zona donadora también es de poco pelo. De 100 hombres, 90 tienen una zona maravillosa donadora.
O sea, la zona donadora es acá en la nuca.
En la nuca. Las mujeres, cuando son calvas, genéticamente tienen muy poca zona donadora. Por eso, si yo cojo 100 mujeres, solo a 10 puedo operar. Si cojo 100 hombres, a 90 opero. O sea, por eso es importante que la mujer, en el momento en que tenga esos signos de adelgazamiento, de un poquito de pérdida de pelo, el antecedente familiar, se lo cuide, que no va a dejar progresar su calvicie.
Doctor, ¿cuál ha sido el caso más impactante, memorable en tu carrera? ¿Y con qué desafíos o el mayor reto con el que te has encontrado, que te ha tocado afrontar?
Miren, en realidad, dentro de las pérdidas del cabello, la más frecuente es la androgenética. Pero hay una pérdida de cabello de pie a cabeza en que la persona, hombre o mujer, no le queda un solo pelo. No hay un pelo. Y esa es la alopecia areata universal. Y puede ocurrir desde un niño de 2, 3, 4 años hasta uno a los 70, 80. Bien. Y digamos que si tú me dices, en el caso de pelo, esa ha sido lo que más me ha golpeado, de ver una mujer de 15, 16 años sin un solo pelo en el cuerpo. Es de la más difícil de tratar, además. Pero, como digo yo, la ciencia avanza y hoy hay una nueva familia de medicamentos llamados biológicos, que además tienen menos efectos colaterales, pero que digamos que su único efecto colateral es su costo, y que muchas veces la salud pública no lo puede dar, pero que están comenzando a dar resultado en estos casos tan agresivos. Imagínense una mujer que no tiene pelo de la cabeza a los pies, un solo pelo, hasta funcional, porque tú necesitas las pestañas, las cejas, pero esas es, digamos que son los casos que más en estos 33 años de ejercicio médico me han impactado. Y hay otro que hay una epidemia, diría yo, pero no es contagioso, obviamente, de mujeres después de los 60 que hacen una alopecia cicatrizal que se llama alopecia fibrosante frontal y van perdiendo todo el pelo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y casi terminan en peluca. Esa, como si la dejas avanzar, va dejando cicatriz, no hay nada que hacer. Porque donde hay cicatriz no vuelve a nacer el pelo. Entonces, digamos que mencioné dos a falta de uno.
Sí, ¿y de la piel también algún caso extremo?
Uy, claro.
Sí.
En la piel, en algún momento hice las temporadas de cambio extremo y presenté a un paciente que no tenía baja autoestima, no conseguía trabajo y era un grano, no era un paciente, era un grano completo y no lo pude presentar en la primera temporada, lo tuve que presentar en la segunda temporada y digamos que de esos casos he tenido varios y el agradecimiento porque le cambia la vida en todos los aspectos a un joven, más en esa edad, ¿no?
Claro, eso termina siendo lo más gratificante de tu carrera.
No, yo digo
indudablemente.
Definitivamente.
Doctor, ¿qué consejos nos daría, por ejemplo, a nosotras que ya tenemos más de 30 años para cuidar la piel de forma natural? Que nosotras, por ejemplo, todavía no nos vamos a someter a algún tratamiento, ¿verdad?
Muy bien.
Bueno, no, si el doctor eso no lo regala, eso es otra cosa. No, o sea,
amor, ustedes son ya pacientes con regalos en la clínica, sí, solo por haberme invitado.
Porque son caribes, otras también son caribes.
Entonces, miren esto. Una mujer de 30 años necesita limpiadora, hidratante y protector. Muchas veces quieren comprar cosas de marcas muy costosas. Eso no lo hace más eficiente. Lo más importante, si eres de piel seca, puedes usar crema. Si eres de piel mixta grasa, compra esa limpiadora, esa hidratante y ese protector en loción o gel. Un consejo sencillito. No estoy dando marcas, sino es más importante el vehículo. Si eres de piel muy blanca, Adri, tú eres de las que vas a necesitar siempre bloqueador, por lo menos en la mañana y al mediodía, y cuando estés haciendo deporte al aire libre o te vayas de luna de miel a playa, brisa y mar, necesitamos bloqueador sistémico. Entonces existen sustancias que son de origen natural de un helecho, y en esas personas de piel blanca les aconsejo mucho que me usen el bloqueador por fuera, no lo reemplaza, y el de adentro. Una buena hidratación, un contornito de ojo y, amor, ustedes están divinas. En el camino, si ya tienes un poquito de mancha, yo llamo un restaurador de piel, que si tienes los poros abiertos. Entonces, esa sería una cuarta cosa que hago para cerrarte poros, para desmancharte un poco, para verte la textura lozana, que eso es más del dermatólogo. Yo le llamo a eso un restaurador de piel, que es un estímulo constante, sin procedimiento, sí, para que te veas eternamente joven.
Doctor, ¿y los serums, por ejemplo? Hemos escuchado hablar mucho de los serums últimamente.
Los serums son divinos, pero no se dejen vender, por favor, que yo soy dermatólogo y todavía no he aprendido, cuando la paciente me llega con 9 productos. Yo digo, esta no trabaja. Doctor, aquí tengo mi hidratante. Muy bien. Aquí tengo mi serum. Muy bien. Aquí tengo mi tónico. Y todavía no se ha puesto el protector. Yo digo, Dios mío, ¿y en qué momento se va a poner
esa? La mascarilla.
La nutritiva de noche. La que devuelve el ser amado y la que desmancha. No. Entonces, por favor, claro que el serum. El serum es una forma de reemplazar tu nutritiva. Si tú me usas, en la mañana te lavas, usas un serum y te pones un bloqueador, estás cumpliendo con tu tarea. Pero no los 4 anteriores, por favor, al mismo tiempo.
Bueno, doctor, ¿cómo está cambiando generacionalmente tanto el tema del vello, el pelo, como la piel? Entonces, vemos en redes sociales un boom de lo que ahorita se mencionaba del skincare, pero también ahorita fuera de micrófonos, doctor, usted mencionaba que el pelo está en extinción. Cuéntenos cómo ha cambiado ese concepto para la nueva generación. ¿Cómo nos veremos en un futuro?
Entonces, el único pelo hoy, en la forma de vida que llevamos, vivimos en una casa, trabajamos en un tremendo espacio agradable como el que estamos hoy, andamos en un carro, no vivimos a la intemperie. Obviamente, el pelo, que era nuestro factor de protección natural, sí, nosotros en la intemperie sin pelo moriríamos muy, muy temprano, ¿okay? Pero ya no vives en la intemperie, entonces hoy el único pelo funcional son cejas y pestañas. Entonces, obviamente, nadie, hombre y mujer, se depilan del cuello para abajo. Antes, el protagonista de novela de mi época era un hombre de pelo en pecho con una cadena de oro. Hoy es lampiño, marcado, pero sin pelos. Entonces, cuando el dicho decía que donde había pelo había alegría, pero ya no. Entonces, ¿qué pasa? Vamos viendo que las calvicies hoy comienzan muy chicos. Yo tengo niños de 12, 14 años ya con calvicie. En mi colegio nunca hubo un calvo. Y ahora vivimos más tiempo, 30 años más. Entonces, como mencionaba anteriormente, cada vez vamos a llegar con menos pelo. Entonces, digamos que no diría que tenemos que ser calvo, pero sí hay que comenzar muchas veces el tratamiento mucho más joven que hace 30 años.
Sí, doctor, ¿y consejos para proteger el cabello, digamos, el cuero cabelludo? Por ejemplo, he escuchado mucho del Clean Look, que es como ese peinado en donde las mujeres se recogen muchísimo y se aplican gel y queda demasiado...
Tirante,
exacto, y que eso supuestamente genera alopecia, ¿es
cierto? Que sí, sí, claro, eso se llama alopecia por tracción y ustedes cada vez van teniendo más frente. Ustedes tienen un jardín, como no tuve tiempo de lavarme, me lo aprieto, le pongo gel, a veces mojado, y cuando ese pelo seca y se estira, se va llevando la línea de implantación de la frente hacia atrás. Entonces, cuando ustedes quieren tener a la niñita con los ojos bien grandes que le aprietan ese pelo, le van a llevar la frente hacia atrás, alopecia por tracción.
Que hay una cantidad de mitos, ¿no? Uno de esos se lo decían chiquitos. Si tú quieres que te crezca el pelo, date una colita, duerme toda la noche con una colita de caballo apretada para que el pelo crezca.
Yo sufrí eso, mi mamá me hacía mi moña con un caucho de billete, Doc. Imagínate. ¿Cómo me quedaba ese pelo?
O sea, nos estaban dejando era calvas.
Claro, claro, claro. Y tips que me gustan, miren, todo el mundo me pregunta, ¿cuál es la frecuencia normal de lavado del pelo? No hay una. Si eres de pelo grasoso, más seguido, pero no te la recomiendo diario, un día sí, un día no. Si eres de pelo seco, más distante. El champú va en el cráneo y el rinse o acondicionador para recuperar nuevamente la hidratación va de la mitad hacia las puntas. Esas son cosas que me preguntan constantemente. Si eres de pelo exageradamente grasoso, seguramente no vas a necesitar rinse. Pero el de pelo seco sí va a necesitar restaurar. Son tips pequeños, pero parecen obvios, pero mucha gente no lo sabe.
Ay, Doc, ya se nos acabó el tiempo, pero tenemos muchísimas preguntas y muchas ganas de que usted vuelva. Así que muchas gracias, doctor Giovanni Bojanini, dermatólogo. Gracias por estar aquí con nosotras en Mujeres W y ya queda agendado para una próxima cita.
Perfecto, les doy las gracias. Qué mesa de trabajo tan agradable y qué mujeres tan lindas.
Gracias, doctor.